Aleluya. Yo ciego fui, trajo el colirio, ahora veo ya. Perdido y él cayó. Amado Padre, Señor, estaba prometido que esa piedra, la cabeza del cuerpo, vendría con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Señor, te agradecemos porque en este gran día de gracia dijiste: no es con fuerza, no es con ejército, pero por mi espíritu edificaré un templo, una casa para mi gloria, Señor, un lugar para la piedra de corona, un carácter, Señor, que pueda reflejar el color de tus siete virtudes. Gracias lo prometió. Gracias lo prometió en Edén, Señor, cuando la primera pareja falló. Cuando la primera Eva, Señor, cometió adulterio espiritual al oír la serpiente. Pero está prometido que hoy estaría una, que sería uno con la palabra. Señor, es tu cuerpo perfecto, pero la piedra viniendo con aclamaciones de gracia, gracias a ella, Padre. Tú vas a encontrar carácter, carácter para Cristo, carácter, Señor, de toda la palabra. Te agradecemos porque gracia lo ha prometido, Padre. Una novia sin mancha y sin arruga. Señor, te agradecemos y queremos caminar en esta gran caminata de gracia, sabiendo que solo gracia nos puede llevar hasta el final. Parte el pan de vida, Padre. Háblanos hoy, Señor, podamos oír tu voz en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Mensaje de gracia, ¿verdad? Zorobabel pondrá el fundamento de esta casa, él tiene la plomada en la mano y gracia lo acabará, ¿verdad? Dios lo prometió. Voy a tomar el libro de Éxodo, en el capítulo Éxodo 12 de Éxodo, y voy a leer en el versículo 12, pero su atención en esta tarde, 12 y 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Espero que pongan sus capuchas espirituales. Ahora, a esa hora de Éxodo, cuando estaban por salir, ¿verdad? Éxodo. Iban a salir a otra tierra, que otro lugar que él había preparado para ellos. Y es cuando la última plaga, que era muerte, estaba por azotar. Solo había en esa hora un requerimiento, ¿verdad? Que Dios iba a reconocer, y Dios no iba a reconocer nada más que es el único requerimiento, la señal de la sangre del cordero desplegada donde todos podían verla. Israel había estado en Gosén, sabemos nosotros que se le dio Gosén a ellos con Jacob, cuando llegó Jacob allá, porque estaba José y todo lo demás. Israel estaba en Gosén y las otras plagas, no los habían tocado. ¿verdad? Pues usted puede tomar la escritura, ¿verdad? Dios los guardó. Cuando la penúltima plaga, que era oscuridad, los que estaban en Gosén tenían luz en sus moradas. Tan densa era la oscuridad que ni la mano se miraban, pero Israel tenía luz en sus moradas. Moisés, siendo enviado de Dios para librar al pueblo de la esclavitud en que estaban, había traído toda clase de plagas sobre la tierra de Egipto. Todo esto ustedes ya lo saben. Dios estaba azotando la naturaleza y estaba obrando en favor del pueblo, pues el poder que tenía Egipto sobre ellos iba perdiendo su fuerza, ¿verdad? La economía de ese sistema que los había esclavizado estaba siendo arruinado. Dios hirió sus ríos, murieron los peces, hirió las plantas que les servía de alimento también, trajo ranas, piojos, moscas y cuantas cosas más. Y todo eso estaba obrando en romper el agarre de esa nación que los había tenido sujetos. Y mientras Israel estaba en Gosén, ellos habían sido guardados de todo eso. Pero aquí era diferente. Aquí ya la cosa cambió. Ya no eran las plagas anteriores, esto era muerte. Esto era diferente. Venía algo diferente. Aquí es cuando realmente ellos iban ahora a salir. Aquí es cuando ya no iban a seguir siendo sujetos. La última plaga llamada muerte venía y ahora tenían que estar identificada redención por la sangre. Solo, fíjense bien, la sangre, ¿ve? Solo bajo la sangre iban a ser liberados de todas las ataduras en que habían estado sujetos. ¿Ve? La sangre era lo único. Las otras plagas habían debilitado a Egipto y el poder sobre ellos, pero aquí la sangre era lo que iba a traer realmente liberación. Aquí estaban por salir, ¿verdad? Tenían que salir. Era la hora del éxodo. Y a esta hora, cuando están por salir, ser tomados para ser llevados a ese lugar que él había preparado para ellos, la cosa llegó a un solo, único requerimiento. Dios no quería ver si estaban circuncidados. Dios no quería ver si habían sido amables con el vecino y cuántas páginas de la Biblia habían leído. Dios no quería ver si ellos decían que creían o adoraban. Dios no quería ver nada de eso. Dios solo quería ver, ¿ve?, la sangre identificando que ellos se identificaron con el Cordero. Todo lo demás, toda su fidelidad a la iglesia, todo en dar sus diezmos, todo en hacer las cosas que hicieron, toda su religiosidad, a esa hora no iba a ser tomado en cuenta. Lo único que Dios estaba tomando en cuenta era la señal. Nada más. Sí, Señor, era lo único. Dios no quería ver nada más. En el Éxodo llegó a un solo requerimiento y toda otra cosa no iba a ser acepta. Una identificación, ¿ve?, la señal siendo puesta era una identificación que esa casa se identificó con el Cordero como el sacrificio provisto por Dios. Fíjense bien todas estas palabras que estamos hablando. Como el sacrificio provisto por Dios. Hoy sigue siendo el único sacrificio provisto. El Cordero, ¿quién es la palabra? Es Dios revelado. Pedro lo vio y por una revelación sabían quién era. ¿Ve? Jesús dijo, ¿verdad? O sea, él sabía que él era la palabra ungida y manifiesta de esa hora. Jesús dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación de quién yo soy, voy a edificar mi iglesia. La edificaré sobre estos que tienen esta revelación de mi persona en el día que yo estoy actuando. Es el único sacrificio de Dios provisto. Moisés presentó al Cordero, lo presentó a toda la congregación de Israel. Y fe en ese sacrificio provisto por Dios, identificado ellos por su profeta, no identificado por el clero. Pues cuando él vino otra vez, el clero no lo pudo identificar por lo que él era. Hoy muchos dicen que han aceptado el Cordero provisto y tienen una revelación denominacional de lo que él es. No lo conocen en revelación, no lo conocen. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hoy lo identifican como uno que fue ayer y hoy no es. No lo ven por lo que él dijo que sería en este día. Cuando él viene y se da a conocer como prometió darse a conocer. Es el Cordero provisto. Es el único sacrificio provisto. Israel tenía que estar identificado con el Cordero que Moisés identificó a ellos. Igual que Juan identificó al Cordero, Israel no vio el Cordero identificado. Ellos decían, hay un Dios, nosotros creemos en Él, hay un Mesías, está prometido. Estaban adorando, pero cuando el Cordero provisto, Juan dijo, este es el Cordero provisto. El sacrificio provisto. Israel no lo pudo ver. Ellos dijeron, ¿y este quién es? Y todo. Ahora, identificando, ¿ve? El Cordero provisto hoy por el profeta del Éxodo. Revelado por lo que le es tomado de las escrituras para esta hora y presentado la revelación de él. Dios lo prometió en el tiempo de Éxodo. Porque en tiempo de Éxodo lo último antes del Éxodo es el Cordero provisto. Identificado con el único Cordero provisto. La denominación tiene uno. El miembro de iglesia tiene otro. ¿Ve? Pero hay un verdadero Cordero provisto. No hay dos, no hay tres. Cuando Jesús vino y le preguntó a la gente, ¿qué opinión tienen del Cristo? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Grandes teólogos ahí. Ahora, sabemos que Él es un misterio triple y que en ese misterio triple su propósito era darse a conocer. Primero, darse a conocer la plenitud de la deidad en Cristo y luego a través de eso santificar a una gente para traer esa plenitud dentro de una gente y así restaurar el reino que se perdió para cumplir las promesas de este día. Traer la preeminencia, la plenitud de esa deidad dentro de un pueblo. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito que estaba en Él. Darse a conocer de esa única manera. Entonces vemos, tan pronto Él, la revelación de Él siendo ese sacrificio provisto y revelado por lo que les mora en el corazón de una gente con las preeminencias, entonces el Edén puede ser restaurado. Tiempo de Éxodo. Hemos llegado ahí. Antes de salir. ¿Ve? Todo apuntaba a una sola cosa, identificarse con el Cordero provisto de Dios. Era lo único que Dios iba a aceptar. Las preeminencias con la evidencia personal que usted y él son uno. Que usted tiene la revelación. Y esa revelación con la preeminencia, que usted no le va a poner su opinión y va a decir esto y significa esto, significa lo otro. No, la revelación con la preeminencia. Es lo único que Dios quiere ver hoy. Digo, yo solo quiero ver la señal. No era un acto ciego. No. Este era el cordero, el sacrificio que Dios proveyó para ellos. No era agarrar el cordero y simplemente untar la sangre. No. Era identificarse con el único cordero provisto por Dios. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, la iglesia en ese día tenía toda clase de opiniones. Hoy usted le pregunta a la gente tiene opiniones. No tienen la revelación. La razón que ellos no tienen la revelación es la razón que tenemos tanta disensión y divisiones hoy. Miremos esto. Es tiempo de Éxodo. Dir al lugar que él ha preparado y está esperando que ese cordero, la revelación de él con las preeminencias en una gente sea manifiesto. Para que sí los que se han ido puedan venir en sus teofanías a tomar sus cuerpos. Tan pronto expresa esa preeminencia. Que esa revelación de él esté en su gente. Entonces vemos ahí la segunda Eva parada aquí probando. Lo que Eva en el principio no pudo hacer, quedarse con la palabra, sino que razonó con ella, teniendo un vientre pervertido, con razonamientos y pensamientos contrarios. Pero esta Eva no va a ser así porque él tiene la preeminencia, la revelación de él tiene preeminencia en ella. Ella no va a conjeturar, no va a jugar con esto. Ella no va a razonar. No, la revelación la hace fiel. Sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia y ella va a soportarlo todo. Otro día hablamos de esa fe. Fe es el hombre fuerte. Es una revelación. Fe viene por oír es entender. Cuando él está hablando, oír la voz de él. Mis ovejas oyen mi voz y me entienden. Palabra siendo hecha clara, fe es una revelación como Abraham, yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. ¿Por qué? Porque él me hizo una promesa, que en Isaac será tu descendencia. Él sabía lo que creía, él sabía qué es lo que Dios le prometió y cómo Dios lo iba a cumplir y cuándo lo iba a cumplir. Fe no es ciega, cuando esa fe está ahí, toma control. Toma control de los sentidos. Por eso hoy en día gente no puede vivir arriba de rencores, de celos, de envidia. Por eso Coré y Datán se levantaron a oponerse contra Moisés. Por eso 10 espías se levantaron a apuntar a la gente. Porque no tenían la revelación. Que es fe. Y él es la revelación de Dios. Porque todo el propósito de Dios era darse a conocer la plenitud de la deidad en Cristo para que esa misma plenitud de la deidad pudiera darse a conocer en una gente en el tiempo del fin y restaurar el Edén. Sí, esta Eva no va a ser como la otra. No va a tener un vientre pervertido, razonando y pensando contrario. Por ello perdió el Edén. Pero esta se le ha dado a ella, esta gran revelación del Cordero y quién es, y por ello expresa esa preeminencia en el fin. ¿Ve? La palabra en ella teniendo preeminencia. Es uno con él. La preeminencia es el señorío, es la cabeza, es la autoridad. Es el hombre fuerte que está a la puerta de tus sentidos. Tus emociones, lo que miras, lo que quieres razonar, el hombre fuerte, sobre esta revelación de quién yo soy. Entonces vas a tener un universo, todo en sincronización. En el Éxodo llegó a una sola cosa: la vida que estaba en el Cordero siendo desplegada. Nada más era acepto. Era una señal que ellos habían conectado con el Cordero que presentó el profeta del Éxodo, y que ellos, identificados con él, podían aplicar la sangre. Y lo mismo es hoy, identificados con este Cordero, siendo la revelación del misterio de Dios que estuvo oculto, pero hoy revelado, dado a conocer, Dios mostrando por la palabra quién él es, y una gente se identifica con él, identificados en su muerte, que ellos han muerto a toda forma de creer contrario, muerto a sus ideas religiosas, muerto a sus tradiciones y preceptos, para tomar la revelación, para solo tomar la palabra, una señal de una novia virgen prometida a estar aquí con fe virgen. Muertos. Cristo murió por causa de la palabra. Por fe en lo que estaba escrito de él. Y usted tiene que hacer lo mismo. En Egipto, todo estaba bien. Ellos estaban en Gosén, estaban tranquilos, estaban siendo guardados. Pero ahora el Cordero fue presentado. El único sacrificio provisto por Dios. El que Dios proveyó. Cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Juan lo vio. Aquí el Cordero. Muchos dicen que están identificados con él y tienen preceptos y preconceptos de la palabra que no les permite verlo por lo que él es o conocerlo por lo que él es. Como Jesús mismo en su día le preguntó a unos, ¿quién es el Cristo? ¿Qué piensan de él? ¿Cómo lo ven ustedes en sus pensamientos? Y ese es el problema hoy. Así como vino la primera venida, la gente tenía una idea del Cristo, tenían opiniones y preceptos y lo buscaron, pero cuando vino, no vino de acuerdo a sus opiniones y preceptos, y no lo identificaron como el Cordero provisto de Dios. Ellos fueron a la iglesia, adoraron, pero no estaban conectados con el Cordero provisto. No hay otra cosa. Dios no podía aceptar. Dios no quería ver el Cordero. Dios quería ver la identificación que el Cordero había muerto por esa persona. Que él se había identificado con ese Cordero. Y ahora la vida de él. Cuando la revelación de Cristo mora en el corazón humano con las preeminencias, entonces Dios vindica esa vida ahí. No hay otra manera. Porque ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo, no la idea que tú tienes de él. Hoy en día gente tiene tantos falsos nuevos nacimientos porque no conocen la persona que da el nuevo nacimiento. Ellos leen la Biblia y dicen, mensajero, lo leen y él está escondido de ellos. Lo están leyendo, dice ahí, y él se está ahí mirándolos a ellos y ellos no lo pueden ver a él. Juan lo identificó como el Cordero provisto, pero la gente no lo vio por lo que él era. No lo vio por lo que el mensaje de Juan lo reveló, sino lo quisieron ver por sus opiniones religiosas que tenían, los conceptos que tenían de la Biblia. Lo mismo hacen hoy cuando viene uno como Juan en el espíritu de Elías y lo introduce a la esposa para que ella conozca a su pareja, que es su cabeza, y por esa revelación de lo que él es, él tenga preeminencia en ellos, y así restaura el Edén. Cuando la cabeza, que es la palabra, el marido de la esposa gentil, que es su cuerpo, cuando él es su cabeza, y ella no tiene conceptos y preconceptos y demás, y opiniones privadas de él, de lo que Él es, entonces Él puede tener la preeminencia. Es lo que Dios quiere ver hoy, en este éxodo. Dios no va a aceptar tu ideita bonita de lo que dice la Biblia. Dios no va a aceptar tu buen precepto, tu buena educación o tus buenos mensajitos bonitos. Solo hay una cosa, que tú estés identificado con el Cordero provisto y hayas muerto con Él a tus ideas para que Él pueda tener preeminencia en tu vida. El mensajero dijo, toda iglesia que no tenga eso, espiritualmente se va a secar y se va a morir. Almas en prisión hoy, porque era el único remedio, el Cordero provisto, identificados con Él. ¿Cómo nos vamos a identificar con alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a identificarnos de veras? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que tú enviaste. Como el Padre me envió, así yo los envío, y el Padre vino en mí. No soy yo el que habla, el Padre que mora en mí, mis ovejas son las que oyen mi voz y me entienden. La gente dice, oh, Cristo murió por mí, ah, sí, tienen, ¿cuál Cristo? El Cristo que tienen los bautistas, el Cristo que tienen los pentecostales, el Cristo que tiene la iglesia nominal del mensaje. ¿Por qué hay una iglesia nominal del mensaje? La opinión que ellos tienen de Él. Fíjense. Sí. Identificados en su muerte, muertos, que ellos han muerto a toda forma de creer contraria, muerto a sus ideas religiosas, muerto a sus tradiciones y preceptos para solo tomar la revelación, para solo tomar la palabra, una señal de la novia virgen prometida estar aquí y tener fe virgen. Muchos dicen que están identificados con Él y tienen preceptos y preconceptos de la palabra que no les permite verlo por lo que Él es, o conocerlo por lo que él es. Como Jesús en su día le preguntó a unos, ¿quién es el Cristo? ¿Qué piensan de Él? ¿Cómo lo ven en sus pensamientos? Y ese es el problema hoy, como cuando vino en su primera venida. La gente tenía una idea del Cristo, tenían opiniones y preceptos y lo buscaron, pero cuando vino, como vino, no lo vieron de acuerdo a sus opiniones y preceptos, no se pudieron identificar con el Cordero, ni como el Cordero provisto, pero Juan lo identificó como el Cordero provisto de Dios. Los apóstoles lo conocieron. La revelación de Jesucristo morando en el corazón de ellos escribió un libro de hechos. No produjeron una iglesia nueva, no produjeron un grupo ahí denominado, no produjeron una gente siguiendo algún hombre. No era la cabeza teniendo preeminencia en el cuerpo, la revelación de Él morando en ese corazón. Él hecho claro a ellos. El Cordero provisto por Dios. Lo mismo hacen hoy. Cuando viene uno como Juan, el espíritu de Elías, y lo introduce a la esposa para que lo conozca como su pareja y su cabeza. Y por esa revelación de lo que él es, él entonces puede tener la preeminencia en ellos. Y así puede restaurar el Edén. Estamos en el Éxodo. Tiempo del fin. Vamos a la casa de mi padre. Estamos volviendo. En el Éxodo, antes del Éxodo, el Cordero fue provisto. Fue el primer Éxodo. En el segundo Éxodo, el Cordero provisto fue identificado por el espíritu de Elías. En este tercer Éxodo, el Cordero es dado a conocer. Solo aquellos que se identifican con el Cordero provisto, la revelación de Él morando en sus corazones, entonces pueden aplicar la señal. ¿Van a tratar de ser una emoción de ello? ¿Van a tratar de ser una vida moral de ello? ¿Van a tratar de ser un creer bonito de ello? No, es la revelación teniendo preeminencias, con la vindicación personal que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. Sí, la preeminencia, probando que ella no es como Eva. Ella no tiene un vientre manchado y al mancharlo canjea la oportunidad de ser unida a su marido. Cristo es la palabra. Y cuando ella razonó con la serpiente, rompió la unidad con la palabra. Ella canjeó su fe por conocimiento. Y lo mismo hace la denominación hoy. Eva es el tipo, mismo hace el miembro de iglesia hoy. Ellos tienen una iglesia predestinada. Dios lo revela al elegido estas cosas. Sangre y carne no te lo reveló. Mi Padre te lo ha revelado. ¿Quién yo soy? Viendo al Cordero provisto. Pedro pudo, hermano, negarse. Todos ellos, hermano, dieron su vida por la causa. Pablo, cuando recibió la revelación de Jesucristo, siendo ese Dios, el Dios del Antiguo, hecho manifiesto, y él era la palabra, Pablo se entregó completamente. Y usted encuentra hombres hoy, hermano, ellos no pueden ir a él, no pueden hacer esas cosas. Mire. Sí. Como Adán, él era uno con Eva hasta que ella razonó con la serpiente que le presentó su pensamiento a la palabra y ella la cogió. Llegó a ser su amante. Sí. Sí, señor. Pero Dios está enamorando su novia con la revelación, susurrando sus secretos al oído, como hizo con Abraham, dándose a conocer. Sí. En este Edén, él se está dando a conocer a ella, revelando quién él es. La real novia tiene la revelación clara de él. Él se ha dado a conocer, ella lo ve por lo que él es, y por esa revelación de él, él tiene la preeminencia en ella. Ella es uno en pensamiento y opiniones, y no tiene ideas propias de lo que Dios dijo en su palabra. En el Éxodo todo llegó a estar identificados con el cordero que introdujo el profeta del Éxodo. No podían salir, no podían vencer la muerte sin estar identificados con el cordero provisto que el profeta del Éxodo identificó. Egipto lo rechazó. La iglesia nominal lo rechaza. En todo muerte está escrito. Almas en prisión hoy. Ellos no pueden morir. Israel no pudo morir a sus ideas que tenían para tomar al Cordero revelado. Ellos discutieron con su doctrina, discutieron con sus mensajeros, discutieron con la palabra que estaba siendo revelada, con la voz de Dios. Ellos no se pudieron identificar con él. Ellos eran como Eva, tuvieron que razonar, la serpiente los estaba enamorando. La serpiente enamoró a Eva y rompió su unidad con Dios y su marido. Solo la señal de esa identificación con el Cordero era lo que los iba a librar a la hora de la muerte. Cuando muerte espiritual está azotando el mundo de las iglesias, cuando ha habido un llamado a salir de ellas, un éxodo de acuerdo a Apocalipsis 18, salir de ellas. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellas. Un montón de gente, hermano. Ellos tienen ideas denominacionales, tienen que leer esto y leer lo otro y leer aquí, leer allá, y tienen la mente toda confundida. Igual que cuando Jesús vino, solo un grupito era singular a la voz que estaba hablando en ese día, y por esa voz ellos creyeron. 70 no pudieron oír esa voz, dijeron esta voz es dura y se fueron. Después en el capítulo 8 discutieron con él, cuando él empezó a decir las cosas como eran. Cordero provisto. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo hay uno. Y él es la revelación de Dios. Él es el misterio que estaba oculto en la parte de atrás de Dios, y él tenía un propósito, era darse a conocer. Y la única manera que pudo darse a conocer era con las preeminencias en Cristo. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la única manera que él puede darse a conocer hoy es con las preeminencias en su cuerpo, porque para eso murió. Para que la cabeza pudiera tener dominio en el cuerpo. Eva canjeó ese derecho. Eva canjeó su privilegio de fe en la palabra original por oír conjeturas que la serpiente le trajo a su pensamiento. ¿Cómo Dios está lidiando con eso? Él dijo que va a lavar una gente. Iba a limpiar una gente. ¿Ve? El juicio comienza en la casa de Dios. El fuego sale de su casa. Limpia el corazón, limpia la mente al que quiere ser limpio. Porque si no somos juzgados aquí, tenemos que ser juzgados bajo los juicios. Fíjense. Sí. En el Éxodo todo llegó a estar identificados con el cordero introducido por el profeta del Éxodo. Y solo la señal de esa identificación era lo que los iba a librar a la hora de la muerte. Dios no quería ver el cordero, Dios quería ver la vida que salió del cordero. Que ellos se identificaron, que ellos decidieron morir a ellos mismos. Identificado en su muerte como él murió, muertos a ellos, para poder levantarse, andar en vida nueva, en la vida de la palabra. Fe en la palabra. Gente dice, oh, yo vivo por fe. Dice Mencero, Eva creía. Ella no era una infiel, ella creía. Pero una palabra canjeada rompió realmente esa unidad. La gente dice, oh, yo creo. Pero tú crees como el de Eva. Fíjense mientras vamos abriendo esto. Sí, Dios hizo un llamado fuera. En este tiempo, ¿cómo iba a haber un éxodo? Salid de ella, pueblo mío. ¿Ve? En el éxodo, el cordero es dado a conocer. En el tiempo de bodas, Eliezer reveló al esposo para que fuera la cabeza de la esposa. Ella se veló, Rebeca se veló. Llegó delante de él y se sometió porque ella se venía delante de la jefatura. La piedra descendiendo con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Toda pieza en su lugar, toda piedra en su lugar. La casa no podía ser armada con la ventana aquí, la puerta allá donde no debe estar. No, no, no. Igual que el arca de Noé, él no podía poner su conjetura. Él tenía que examinar su visión y en cada temporada encontrar qué elemento hacía falta para añadirlo. Necesitaba un liderazgo divino. No era un alboroto meter clavos y hacer ruido y pegar tablas, no, estar bajo liderazgo de la visión celestial. ¿Dónde estaba ese liderazgo? Estaba en Moisés en el camino y la gente no quiso oírlo. Ellos querían tomar otro camino. No querían la manera que Moisés estaba guiando y ordenando las cosas. Ahora, Solo la revelación del Cordero, los que pueden identificar con él pueden ser libres de la plaga final que azota a la iglesia en este tiempo. Toda iglesia, todo individuo que no aplica la señal espiritualmente se secará y morirá. Y muchos mientras viven están muertos. El mensajero, miren. Uno viene y predica mientras está la música, todo el mundo contento. Solo viene la palabra y parece que alguien le tiró un balde de agua fría al todo. ¿Qué pasó? Cantaron hace poquito. La palabra hablada es lo que estimula la simiente en mí. Soy predestinado para recibirlo todo y vestirme de Cristo. Por eso dejaré todo. A veces me pregunto si la gente está consciente de lo que está diciendo. Fíjense. Ahora, en los días de Lutero solo era creer. En los días de Lutero ese era el requisito allá. Hoy eso no es acepto. Claro, la parte ancha de la pirámide, entonces tiene que ir a una sola punta. Venían añadiendo más piedras, más piedras, más piedras. Pero al final solo es una cosa perfecta, un único lugar donde esas dos piezas encajan, la cabeza y el cuerpo, solo ahí. No hay más, nada más. Él encaja con las preeminencias perfectamente. Eso es lo que él viene. Para eso vino, para eso hoy es revelado. Fíjense, en los días de Lutero era solo creer, ese era el requisito, y hoy no es acepto, se requiere la señal. En los días de Wesley era una vida moral y religiosa, santificación, eso estaba bien allá, hoy no es acepto. En los días de pentecostales era restauración de los dones, hablando en lenguas, teniendo dones y el Espíritu obrando en dones, pero eso probó solo ser un forro seco. Cuando la vida avanzó al grano, al Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre es el grano, es Cristo, su persona hoy aquí siendo identificado. Dijo, si ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, si el grano del trigo no cae en tierra, mire, queda solo el grano, es el Hijo del Hombre. Es la palabra completa. Hoy dice el mensajero, tenemos la palabra completa para el hombre completo. Con una promesa que lo vamos a entender. Y hay un Efesios, que es el, Jesús dijo, Jesús eres Efesios. El Efesios es un retorno al principio. Adán y Eva otra vez. Con las preeminencias. Teniendo señorío. Las preeminencias estaban ahí. Porque ellos eran uno con Dios. Pero ella rompió esa preeminencia cuando conjeturó. Dejó a un lado su cabeza, que era su marido, y fue a hacer su propio programa. Esa es la iglesia hoy, es el miembro de iglesia hoy, esa es la gente, ve que quiere confesar igual que Caín en el principio. Estaba el rey. Él tenía un convivio y estaba Basti. Ella tenía su programa, también tenía su convivio. Antes del Éxodo era presentar al Cordero, identificarlo, traer la revelación de él. ¿Quién él es? La iglesia hoy, los miembros de la iglesia rechazan esta gran revelación de él. Lo quieren hacer algo diferente de lo que él es, el misterio de Dios revelado. Es el Cordero introducido, el Cordero de siete ojos, siete cuernos, el Cordero de siete espíritus. El Cordero como lo vio Juan en la isla de Patmos en su septupla gloria. Ese Cordero.
Sí, Señor. Sí, Señor.
Siete Espíritus de Dios.
Amén.
Es este poderoso ángel. ¿Quién es este?
Amén. Amén.
Fíjense bien. Siete ángeles descendieron. Hermano Aaron fue tomado dentro de la gran visión de estos siete ángeles porque son siete espíritus. Siete ángeles, siete manifestaciones. Y ahí lo vio. que el ángel de gran poder, con sus alas para atrás. Ellos venían con esa gran revelación, por eso se ve la cabeza venir, para tener preeminencia en el cuerpo. Ellos trajeron esta gran revelación de su persona, revelando esas siete voces, siete ángeles, siete espíritus de Dios. Daniel lo vio cuando tomó el libro. Lo vio como el juez, y de su trono salía fuego y río de fuego. Vio a los santos del Altísimo sentarse con él y juzgar. Ellos tenían la revelación clara de él y podían juzgar. Los que no tienen esta revelación de él no pueden juzgar. ¿Con qué van a juzgar? Tienen que ver una caña de medir, mide la ciudad. Tienen que ver una caña de medir. Y que no tienes la caña de medir, ¿cómo va a juzgar? ¿Cómo va a medir? ¿Cómo va a probar? La Biblia dice, prueben estos hombres si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo va a probar estos hombres si son de Dios y no tienen la caña? Pueden ser aprobados a la idea de él. Para Eva pudo ser aprobado. Jesús dijo, van a haber falsos ungidos. Va a poder engañar si fuera posible el elegido, pero el elegido no puede ser engañado porque él es la palabra. Fíjense. Daniel lo vio como ese ángel fuerte. Sí, así lo vio Juan. Daniel como ese ángel fuerte. Juan lo vio también como ese ángel poderoso. Y al manifestarse en la revelación, clamó a gran voz. Y siete truenos emitieron sus voces. Juan lo oyó, igual que Daniel lo oyó, porque vio ese ángel descender. De él estamos hablando, del Cordero provisto por Dios. Juan lo oyó, oyó esas voces, sabía lo que dijo, pero se le prohibió decirlo. Solo lo pudo dejar en símbolos, los sellos siendo revelados en símbolos a las edades hasta que viene la última. Y ese ángel final declara estas cosas, las habla. Esas voces y lo que son quedaron selladas en la palabra por la manera que fueron escritas, pero serían dadas a conocer por la manera que serían habladas. En los días de la voz, el misterio se consumará. Cuando estas cosas están siendo habladas, cuando esas siete voces vuelven a tronar, cuando esos siete espíritus descienden con esta gran revelación de su persona, cuando estos ángeles descienden, Pablo, él viene con sus ángeles de poder, la cabeza viniendo al cuerpo con sus ángeles de poder, ¿para qué? Para ser manifiesto con la preeminencia en ella. Entonces viene el rapto. Tesalonicenses. Daniel vio lo que Juan vio y lo escuchó. Escuchó esas voces, pero no las entendió. Juan sí las entendió. Pero Juan se le prohibió escribirlo. Daniel oyó y no entendió. Pero ambos vieron la misma visión. Del tiempo del fin, cuando la cabeza viene por el cuerpo, cuando él desciende con sus ángeles de poder en llama de fuego, siete espíritus de Dios. Paz del que era, del que es, del que ha de venir y de los siete espíritus que están delante del trono. ¿El miembro de la iglesia no sabe nada de esto? Ellos solo saben discutir doctrina. Se resienten cuando los corrigen en la palabra. Cuando tienen la mente toda confundida y quieren hablar y solo confusión sale de su boca. Sí. Daniel lo vio descender. Oyó esas voces, pero no las entendió. Pero se le dijo, vienen unos ordenados a recibir esta revelación y así obtener la preeminencia y restaurar el Edén. Ellos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Sí, sí. La cabeza descendiendo al cuerpo. ¿Ah? Un mensajero. ¿Serán estos ángeles que traen estas siete voces que coronan la pirámide? ¿Dónde han estado ustedes, hermano? Yo he predicado estas cosas antes. Señores, ¿qué hora es? Como no quieren oír su voz, no lo pueden conocer. Porque él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. La voz lo declara a él. Aquella mujer le dijo a Pedro, ajá, vos sos uno de ellos. Tu hablar te declara, le dijo. Aves del mismo plumaje. Oigo un tipo hablar y usted da cuenta que no lo tiene. No está pegando en el blanco. Está orinando fuera la nica. Como dicen vulgarmente. ¿Es cierto? Óigalos hablar, déjalos que hablen un poquito. Dice mensajero, dele a la vaca un poco de lazo y solita se va a ahorcar. Dele a la vaca. Hermano, pero usted no tiene por qué ahorcarse. Fíjense. La segunda Eva, ella sabe lo que Dios dijo en su palabra y lo conoce por esa revelación de la palabra hecha clara a ella. Por eso ella no va a manchar sus faldas de pureza. Ella no va a ser como Eva, que razonará y conjeturó y oyó esa otra voz del extraño y manchó su vientre espiritual. Esta es virgen solo a la revelación del Cordero y por eso ella puede desplegar la señal en el tiempo del Éxodo. Recuerden, no podían salir hasta que estuvieran identificados con el Cordero provisto y la sangre era la identificación, la vida que estaba en el Cordero. ¿Y cuando él puede tener la preeminencia? Cuando él, siendo revelado al corazón del creyente, puede tener la preeminencia, entonces la palabra puede ser manifiesta en la preeminencia. Pero si ahí no está la preeminencia, ¿cómo vas a manifestar a Cristo? Sí, el Cordero tenía que ser introducido por el profeta del Éxodo, antes del Éxodo. Y la gente del Éxodo tenía que identificarse con ese Cordero. Morir ellos mismos por ese Cordero, morir a sus pensamientos y deseos y dejar que el Cordero, que es la revelación de Dios, tenga preeminencia en ellos y así manifieste su vida a través de ellos. Cuando la revelación está ahí, ese nuevo nacimiento está ahí, entonces está la vindicación de Dios que la revelación fue dada a esa persona y la prueba con la preeminencia y la vindicación de su vida hoy. El grano manifiesto de nuevo, el hijo del hombre de nuevo en una novia. No son palabras. No. Tienen claridad de entendimiento aquí, lo que estamos hablando. Los apóstoles, con la revelación del Cordero y esa revelación teniendo preeminencia en ellos, escribieron un libro de hechos. Ahí no había denominación. La denominación comenzó 300 años después. Ellos eran como Eva, hermano, eran uno con la palabra antes que esa papada entrara. Dios tenía preeminencia en ellos. La sombra de Pedro caía, eran sanados. Agarraban los mantos de Pablo y eran sanados. Él con la preeminencia, la revelación morando en el corazón de ellos. Por eso Pablo pudo decir a aquellos que eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que estaban predicando otro Jesús y desviando la atención de la gente, de la lealtad verdadera a la palabra, como Eva había perdido la lealtad y se había pervertido. Pero tenían la preeminencia. La palabra estaba en ellos. Era un grano. Eran uno. Porque la revelación del Cordero moraba en el corazón de ellos. Ellos oyeron, ve el espíritu de Elías, dijeron, este es el Cordero de Dios. La esposa estaba con el esposo. Sí, los apóstoles, con esa revelación del Cordero y esa, teniendo preeminencia en ellos, escribieron un libro de Hechos. Israel oyó al profeta del Éxodo presentar al Cordero, pero no sabían quién era. Creían en un Dios, pero no sabían quién era ese Dios y cómo estaba siendo declarado en su Hijo primero y luego en los que tenían la preeminencia. Dijeron, estos están ebrios y no saben lo que dicen. Pero recuerde, el propósito de Dios era darse a conocer en su cuerpo, redimir su cuerpo para que la cabeza pudiera morar en el cuerpo con la preeminencia. Ese es el propósito de él. Hoy el Cordero de siete ojos y siete cuernos, el Cordero que vio Juan en Patmos en su septupla gloria, que tiene siete espíritus y lo que son y lo que hacen. Como el mensajero fue tomado dentro de la constelación de esos siete ángeles, ellos traían la revelación de su persona. Por eso cuando fue alzado ahí, dentro de esta gran visión que estos siete ángeles trajeron, lo vio. Vio ese ángel de gran poder en sus alas para atrás. Y eso es tipo del creyente hoy como Juan, que es alzado dentro de esa gran visión que estos siete ángeles trajeron. Por eso cuando esos ángeles trajeron la gran visión, esto fue lo que se formó en el cielo. La cabeza con la preeminencia. Como lo vio Daniel. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez es la palabra. Río de fuego salía de él. Primero el juicio comienza en la casa de Dios. Sí, porque él está limpiando a una gente de todas estas manchas denominacionales para que lo conozcan a él, su pareja. Para que no tengan conceptos y falsos conceptos, ideas torcidas de la palabra. Él está lavando una gente de eso para que la cabeza pueda ser uno con el cuerpo. ¿Cómo va a estar usted de acuerdo con alguien que usted no está de acuerdo con él en su opinión? ¿Cómo puede estar de sentarse en la mesa? ¿Cómo puede estar en unidad? ¿Cómo puede andar dos juntos si no están de acuerdo? Usted mira, hermano, aves del mismo plumaje. ¿Se entienden? ¿30 millas de alto? ¿26 millas de ancho? Ciencia no sabe qué pasó. Pero siete espíritus, siete ángeles descendieron con la gran revelación completa de su persona. Para revelar a siete voces, para revelar la cabeza al cuerpo. Como Eliezer reveló a Isaac, a Rebeca. Y se enamoró de él. Estaba dispuesto a dejar familia, casa, padre, madre, todo. Está dispuesto a velarse, a poner su velo sobre su rostro, porque ella, su cabeza era él. Hermano, cuando la gente oyó al profeta predicar la señal, pensó, oh, la denominación, oh, la cruz, la sangre, ah, el Espíritu de Dios. Y se revolcaron en el piso, hablaron en lengua, este avivamiento y tantas cosas. Lo cegó. Porque no vieron lo que él está diciendo. Digo, este es el tiempo de la tarde para nosotros. Y Dios quiere ver la señal. Dijo, toda iglesia, todo individuo que no aplique la señal espiritualmente se secará y morirá. Y usted lo ve, cada día van perdiendo el brillo. La vida en el fato, dijeron, nuestras lámparas se apagan. A la hora que tenían que tener las lámparas bien prendidas, estaban apagando las lámparas. Sí. Sí, el cordero provisto, la sangre provista. La denominación tiene otro. La esposa hoy conoce a su pareja. Sí, señor. El cordero dado a conocer y con él la novia se identifica y ella puede aplicar la señal entonces. Es el sacrificio de Dios provisto. No el que provió el clero y lo dio a conocer el clero a esta iglesia, pues con sus ideas le añaden, le quitan a la palabra y lo hacen algo diferente de lo que él es. Sí. Israel anda buscando un Mesías. Ellos tenían un concepto del Mesías. Cuando el verdadero Mesías vino, no lo pudieron ver porque fueron cegados por sus conceptos. Y cuando él es dado a conocer hoy, ellos no lo ven. Porque están llenos de conceptos, preconceptos, de ideas que no pueden morir a ella. Y un mensajero, si usted no es lavado en esta palabra que sangró, usted está tan manchado como Eva. Ahí al final, yo estoy a la puerta. Yo tengo colirio. Yo puedo abrir tus ojos para que veas. Un mensajero, colirio es para sanidad de los ojos, es la palabra, para sanidad de los ojos, para que puedas ver. Porque estás ciego y no sabes. Dígales eso. Jesús le trató de decir a los fariseos, hermano, llegaron a ser sus peores enemigos. Sí, la esposa conoce a su pareja. Y todo este mensaje ha sido dar a conocer al esposo para que la esposa lo conozca. Y la única manera que ella lo puede conocer en realidad es que esté constante en la palabra para ver quién él es. Así lo dijo el mensajero, constante en la palabra para ver quién él es. Ella examina estas cosas, examina al cordero. Está examinando a diario. Cada día que lo examina más se enamora de él. Como cuando usted viene y agarra una pepita y la empieza a pulir en Éxodo y la sigue puliendo en Deuteronomio, la sigue puliendo en los profetas, y al final cuando diga Apocalipsis está bien brillante, usted puede ver su rostro en ella. Usted pulió esa pepita. Toma esa pepita, púlala por la Biblia y va a encontrar cosas grandes ahí. El cordero provisto, el sacrificio provisto, la sangre provista. La denominación tiene otro sacrificio, pues rechazan la revelación del profeta del Éxodo y por eso no están bajo la sangre, pues la única vía a la sangre es por la palabra. La palabra sangró para lavar a una gente de toda mancha y arruga denominacional, pero si no han sido lavados en esta sangre de la palabra, están tan manchados como Eva. Tienen el vientre de ellos, razonan, conjeturan. Fe no está allí. El hombre fuerte, pero ellos eran de envidia, tienen malas intenciones. Porque fe es el supersentido que debe controlar los demás sentidos. Dios no nos dio los sentidos para ser gobernados, nos dio fe para ser gobernados, porque tus sentidos te pueden traicionar. Dios quiere que fe esté ahí tomando control, y fe viene por oír, y ese oír es entender la palabra siendo hecha clara. Y usted dice que tiene la revelación y no puede ver estas cosas, usted tiene otra revelación. Ahora miren. El vientre de ellos razón y conjetura. Es porque no tienen la revelación del misterio triple. No saben quién él es. Y como el mismo esposo hoy es revelado, el mismo en una esposa, pues los dos son uno. Ella no es como Eva, la esposa del primer Adán, que su vientre espiritual cometió adulterio en contra de su marido. Ella ha sido lavada y tiene un vientre virgen. Ella lo conoce, el sacrificio provisto, y saben que ella es parte de él. ¿Para qué es el sacrificio? Para limpiar a una gente, para divorciar el pecado, para limpiar. ¿Qué separa al hombre del principio? Dudar una palabra. ¿Y qué hace la sangre? Lo trae de regreso en unión con la palabra.
Es cierto, Señor, es cierto.
Es toda la sangre. La sangre de Cristo no nos hizo para ser personas morales, nos hizo para ser gente de fe, para poder tener la preeminencia de la palabra en nosotros y expresarlo a Él en la preeminencia.
Amén.
En el Éxodo, antes de salir, el cordero fue introducido. Estamos en el Éxodo final, cuando los muertos en Cristo deben ser levantados y los vivos ser transformados. Ir a la casa de mi padre. Fíjense bien. Ella lo conoce a él. El sacrificio provisto. Y sabe que ella es parte de él. Parte de la palabra. Parte de su cuerpo. Porque cuando él murió, ella murió con él. Y fue enterrada con él. Y resucitó con él. Y ahora que lo ha reconocido. Ha reconocido su lugar en él. Está sentada en lugares celestiales. En el tiempo del Éxodo, cuando el cordero provisto fue introducido, llegó el fin. Sí, era el fin. Era el fin de todos los sistemas. Era el fin de Egipto. Era el fin de todos los capataces y el ejército de Faraón. Era el fin. Dios iba a llevar a su gente. Ahí hemos llegado. Ahí hemos vuelto. El cordero provisto fue introducido en el tiempo que iban a salir en el Éxodo, cuando iban a ser tomados a ese lugar que él había preparado. Era el fin, era el Éxodo. En los días de Lutero no lo vieron por lo que él es hoy, ni Wesley ni los pentecostales, pero ellos vieron su revelación para su tiempo. Pero hoy el cordero completo, el sacrificio completo, la palabra completa, la sangre completa es dada a conocer y todo para alabar una novia y presentarla pura y sin mancha. Y arruga denominacional, ella se parará en su resplandor y lo reflejará a él, pues la revelación trajo a ella esta preeminencia. Y cuando esos ángeles vienen con esa revelación de él y el mensaje siendo tomado dentro de esa visión, el mensajero siendo tomado dentro de esa visión, lo vio y todo era para que él viniera a ser manifiesto en los santos. La revelación de su persona, traída por esos ángeles, era para venir y ser admirado en ella. Ella es la segunda Eva, ella no es como la primera. Lo que la primera no pudo hacer, esta hace y restaura. Tesalonicenses dice eso, miremos eso. Segunda Tesalonicenses. Hablando del tiempo, su descenso. Que sabemos nosotros, el tiempo de su venida es Apocalipsis 10. Es la cabeza viniendo por el cuerpo. Es voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Sí, Señor, él viniendo con la revelación de su persona, siete ángeles lo trajeron. Ellos traen el mensaje que corona la pirámide. Saldrá esa piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esto es gracia, hermano. Gracia es el poder de Dios. Israel, Dios les dio victorias que nunca pelearon. Les dio agua de la roca, maná del cielo. Pero ellos no estaban satisfechos con ese caminate de gracia. Ellos querían decir, no, yo hice esto, yo hice lo otro. Quisieron ley para andar alardeando. Dios les dio la ley. Dice, ese fue un aguijón en el costado hasta que Cristo vino a sacarlo. Es gracia. Gracia es el poder de Dios. Fíjense. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y vosotros que sois atribulados, os da reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es Apocalipsis 10. Siete ángeles, siete espíritus de Dios, del que es, del que era, del que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. ¿Para qué viene? Con esos ángeles en llama de fuego. Sí, por eso bajo el séptimo sello es fuego arrojado a la tierra. de juicio purgador, para purgarte de tus ideas, para lavarte de todas estas manchas de esta prostituta, para que la cabeza pueda tener preeminencia, para que la revelación sea perfecta en ti, para que no haya conjetura, para que no haya confusión. El fuego limpiándote. Por eso en la estatura del hombre perfecto es el mensajero templanza, no es dejar de beber. No, no, es controlar esta lengua. A ver, decir sí, sí, no, no. Porque por lo demás viene pecado. Hay gente que habla y no sabe ni lo que dice. La gente hoy en día quiere una iglesia moral. Está bien, moralidad está correcto. Ese es el programa de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero dice el mensajero en la revelación de Jesucristo, cuando está hablando del misterio triple, dice: nosotros no convertimos cristianos a través de cristianismo y su gobierno. Dice, ve, ahí están las tribus del África, pueden producir mejor moralidad que el cristianismo hoy. Ahí están los maometanos y tienen mejor moralidad. Si una mujer hace algo malo, la apedrean. ¿Quién estaría aquí para matar, a entrar a los muertos si fuera así en cristianismo? Tantos que van a bajar apedrados. No, dijo, es la revelación de Jesucristo con la preeminencia. ¿Ve? Que esa persona es prisionera a esta revelación. La palabra ha sido hecha clara. Él es cautivo, igual que Pablo, igual que los apóstoles eran prisioneros, porque él fue tan real a ellos por su palabra revelada. Pero él dijo, el nuevo nacimiento es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que produce esa vida.
¡Aleluya!
Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y con esa revelación está ahí, el Espíritu Santo viene a confirmarla. Que usted es un creyente. El Espíritu tiene un canal donde moverse. Y si hay conjeturas, si hay manchas como Eva, ¿cómo obra el Espíritu Santo si en tu mente tú estás pensando contrario a él? Dice, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y del alegro de su Padre, cuando vengan aquel día con sus ángeles de poder para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron. Para eso viene, la cabeza ha venido por el cuerpo. Y si la cabeza ha venido por el cuerpo y si la cabeza resucitó, y el cuerpo es parte de ello. El cuerpo tiene que seguir la cabeza de vuelta a Edén. Para eso ha venido. Para llevarlo de regreso a Edén. Cuando esos ángeles vinieron con la revelación de toda la palabra, era para declarar al Cordero. Para que la novia yo recibiera esta revelación de su persona. Y todo era para traer la preeminencia en ella. La revelación en ella trae esta preeminencia, por eso viene para ser manifiesto con la preeminencia de la cabeza, teniendo preeminencia en su cuerpo para llevarlo a Edén. La cabeza resucitó, el cuerpo de él tiene que seguirlo en la resurrección a Edén, por eso ha venido, es su cuerpo y él es la cabeza, teniendo la preeminencia, y lo único que puede hacer es seguirlo, pues la cabeza vino para tomar el cuerpo, y llevarlo, el vino para manifestar que es la cabeza con la preeminencia en el cuerpo. Por eso cuando esos ángeles descendieron, lo vimos, la cabeza con pelo blanco que descendió por su cuerpo. Y esta gran revelación de él es para que él tenga la preeminencia en ella. Por eso él está, dice, susurrando sus secretos a su novia, no a estas coquetas. No, 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 dice, él lo da a conocer al predestinado. Satanás no lo entiende, el mundo no lo entiende, la iglesia no lo entiende, el elegido sí lo entiende porque es para él. Mis ovejas oyen mi voz. La voz del extraño no irán, y ese oír es entender. Yo soy hecho claro a ellos. Miren la preeminencia en estos hombres, hombres sencillos, pescadores, recolector de impuestos, hombres que no podían tal vez ni escribir su nombre. Pero cuando la preeminencia estaba en ellos, mire lo que hicieron. Como fue en el Éxodo, solo una cosa era acepta: la identificación que la gente recibió el sacrificio provisto y dado a conocer a ellos por el profeta del Éxodo. A esa hora solo una cosa era acepta y nada más: la vida de ese sacrificio, y él es la palabra. La vida de la palabra identificando que la persona tiene la revelación con la preeminencia ahí. Es la segunda Eva y ella tiene una cabeza. No es como Eva que razonó y manchó el vientre con preceptos y conceptos contrarios a la palabra. Solo la revelación perfecta de la palabra puede producir eso. Por eso él ha venido con esta gran revelación de su persona, porque la cabeza ha venido a tener preeminencia en el cuerpo. ¿No lo pudo usar en los días de Lutero? Era ancho, no había lugar para la cabeza. Wesley tampoco. Iba acercándose más, pero no llegaban. Tiene que haber una punta de aguja donde solo una cosa queda: el lugar para esa cabeza. Y tiene que haber, dijo el mensajero, en la iglesia hoy, un ministerio exactamente igual a la vida de Jesús para que las dos sean uno. Hermano, es más que teología. Es más que buenos razonamientos. Es más que bonitos conceptos. Jesús dijo: mi palabra son espíritu y son vida. Y usted lo recibe, eso es lo que produce. La palabra es la semilla que sembró el sembrador. Si usted siembra la semilla en buena tierra, tendrá que producir la vida de la palabra. Y la vida de la palabra es Cristo. Y la semilla es la enseñanza. ¿Ve? La lluvia de siembra, la lluvia de enseñanza. La verdadera enseñanza se necesita para que la dinámica la pueda hacer vivir. Porque lo único que va a hacer la lluvia es hacer vivir lo que fue sembrado. Si en usted fue sembrado opiniones, conjeturas, ideas y cosas, eso es lo que va a producir. Pero si usted fue sembrado en la revelación del Cordero provisto, eso es lo que va a producir. Y yo pasaré. Yo solo una cosa quiero ver, dijo, es la señal. Nada más quiero ver. La revelación con preeminencia, eso es todo lo que él quiere ver hoy. De regreso al Edén, tierra de los redimidos. La gente canta eso y no sabe ni cómo, cuál es el camino. Pero también la paloma ha venido a guiar a las águilas a ese lugar. Él está revelando ese paso a seguir, paso a paso. Amén. Día con día, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿A quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién voy a hacer entender estas cosas? Digo, ¿a los niños destetados de pecho? No, a ellos no. Porque la palabra va a ser renglón tras renglón, línea sobre línea. Y este es el descanso. Pero los bebitos pentecostales, dijo, tú no les puedes enseñar cosas espirituales. Dios nos ayude a estar en su presencia, a entiernecernos con la revelación en nuestro corazón, hasta que toda la manufactura sale de nosotros. Hasta que toda la hipocresía sale de nosotros. Hasta que todo lo falso sale de nosotros. Y lo único que queda es la revelación con la preeminencia. Eso es lo que anhelamos. Déjese lavar por las aguas de la palabra. Deje que la palabra limpie sus opiniones, sus pensamientos. Limpie su corazón. Y verá cómo todo comienza a cambiar. Pero un hombre, hermano, eso fue lo que pasó con Israel, hermano mío. Ellos estaban tan llenos de ideas que la palabra no pudo hacer nada por ellos. Oh, pero adoraron, brincaron, se emocionaron, gritaron, predicaron. Porque había toda clase de gente en esa caminata. Pero no entraron. No entraron. Usted puede ser muy religioso, pero usted tiene que ser uno con Dios y su palabra. Esa fue la transgresión del principio. La mente de Eva fue invadida. Y hoy es la invasión infernal. Y donde está trabajando es aquí. Eso es Apocalipsis 9. El infierno trabajando aquí. a través de radio y televisión, y están llevando a la gente a perder su mente y a hacer cosas irracionales. Necesitamos la mente sana de Cristo, como predicó el hermano el otro día. Que Dios nos ayude. Todos necesitamos este gran lavacro prometido. Vamos a llegar ahí hasta que ese lavacro saque de nosotros toda la brosa, todo lo que nos sirve, y podamos ser oro fino y puro. Pongámonos de pie y terminemos. Padre, en esta tarde, el mensaje ha salido. ¿Qué haremos con él? Señor, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo en este día, Padre, que ha sido revelado a nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud vamos a tomar con la palabra? ¿Qué actitud vamos a tomar con lo que hemos oído? ¿Qué vamos a hacer con esto? Señor, culto tras culto, reunión tras reunión, porque la palabra será un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Pero ¿a quién voy a enseñar ciencia, conocimiento? ¿A los niños destetados de techos? No. Padre, ayúdanos, Señor, ser hombres y mujeres maduros, responsables. Señor, hombres y mujeres dispuestos a vivir vidas limpias y rectas en honor a ti, Padre, por un testimonio para otros. Perdona nuestras fallas, nuestras ofensas, y recordemos que lo único era identificarse con el Cordero en el tiempo del Éxodo, con el Cordero provisto por Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos identifiquemos con Él. Que la revelación de Él esté en nosotros con la preeminencia, con la vindicación de que la cabeza y el cuerpo son uno. Padre, gracias. Despídenos en paz al salir de aquí. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Espero que estas pocas palabras le haya ayudado a usted a uno escudriñarse. A ver, necesitamos escudriñarnos, a ver, necesitamos ver a dónde estamos fallando. A ver, necesitamos ver también lo serio de delante de Dios que son nuestras actitudes, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, si le agradan o no le agradan. Que Dios nos ayude a reconocer si hacemos algo que desagrada a Dios, que no lo hagamos. O si hagamos algo que no hacemos y debíamos de hacer y desagrada a Dios, que lo hagamos. Porque hay pecados de omisión. Cosas que debemos hacer no las hacemos, y son también tan serios como las cosas que hacemos que no debemos de hacer. Dios les bendiga en esta tarde a todos. A ver, no es fácil predicar mensajes así. A ver, no es fácil pensar si la gente lo va a recibir o no lo va a recibir. A ver, no es fácil también, porque a veces uno piensa, bueno, aquí debió haber más gente hoy. Vino un grupo, pero debió haber más gente, haber oído estas cosas, sí, que son importantes. Pero hay gente que son domingueros, solo el domingo vienen. Yo los he visto, hermano, yo los he visto en la carretera llegar a su casa temprano y no vienen porque no quieren.
Sí, Señor. Amén.
Y hay gente que los defiende, hermano, hay gente que los defiende. Si usted ama a una persona, dígale la verdad. Si usted no lo ama, ayúdele a acabar su propia tumba y justifique su pecado. Muchos de ustedes son así. Pobrecito el hermano y esto y lo otro. Es su vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Hay un alimento provisto. Si usted deja de alimentarse, usted se va a enfermar. Hermano, yo le digo una cosa, aquí hay, la gente graba los mensajes y siempre es la misma gente que los pide. La gente que viene al culto. La gente que no viene al culto no los pide. Eso le dice mucho a usted. Ellos no están interesados en la. Ellos vienen al culto para que los miren. Para que no digan que no se tiraron del todo a la perdición. Por lo menos vienen el domingo para decir que no se tiraron del todo a la perdición. Cantemos un cántico. Mejor voy a cambiar el tema porque si no, ya sabe. Pero la hora que estamos viviendo, hermano, ahí. Hay decisiones que hacer. Todos somos culpables a veces de no hacer lo que hemos de hacer o hacer cosas que no debemos de hacer. Pero es tiempo de cambiar. Yo también lo digo por mí. Quiero esa paloma. Quiero esa paloma. Él dijo, no mi voluntad, Padre, la tuya.
Mías del hogar. Y yo sé que está aquí. Ha venido a guiar sus águilas. Yo sé.
Le bendiga, salúdense unos a otros y pueden salir
por su senda de verdad. Quiero esa paloma.